Hoy nos adentramos en el antiguo cementerio de Jaén, en el cementerio de San Eufrasio. Aquí reposan los restos de los personajes más ilustres de la capital y la provincia de Jaén. Un cementerio datado de principios del siglo XIX que esconde la historia de Jaén. Hoy lo recorremos para encontrar curiosidades, para descubrir la historia, como decimos, de nuestra tierra, de la mano de uno de los amantes de este espacio, de este camposanto, investigador de este cementerio, José Manuel Higueras.
Bueno, contamos el primer cementerio de la ciudad. Realmente se construyó en 1826, en solo 6 meses, al menos el primer patio, con una calidad constructiva, bueno, pues normal para aquella época. Hay que decir que previamente los jieneses y las jienesas se enterraban en iglesias, en huertos, en el huerto de los capuchinos. Y de hecho, como curiosidad, el primer enterramiento que hay aquí de 26 años antes de la inauguración del cementerio, puesto que viene de un traslado en el año de 1800, que murió la persona fallecida en 1800, y lo trasladaron aquí al cementerio de San Eufrasio en cuanto se abrió. Fue a abrirse y empezar los grandes personajes de la historia de la ciudad a enterarse en este primer patio, que es donde vamos a encontrar la parte más antigua y también la parte con más solera del cementerio.
Por ejemplo, ¿qué personajes tenemos por aquí enterrados?
Aquí tenemos ministros, tenemos alcaldes, tenemos a concejales, tenemos a las figuras más importantes del obispado de la provincia, incluso personajes del Tribunal de la Rota en Roma, y tenemos a esa sociedad del siglo XIX... que sobre todo en el último cuarto del siglo XIX... supuso una auténtica revolución en la ciudad de Jaén. Hay que tener en cuenta que también en 1874... se abrió una parte civil por parte del ayuntamiento, que no se entraba por esta puerta en la que ahora nos encontramos, que era la parte religiosa, sino que se entraba por la parte paralela, con lo que el movimiento que tuvo este cementerio desde el principio fue muy muy activo.
Uh-huh. A día de hoy no se llevan a cabo enterramientos en este espacio, pero lo podemos encontrar en estos días como un espacio, bueno, de visita por supuesto a nuestros seres queridos, pero también como un espacio monumental, histórico, único en nuestra ciudad.
Sí, está protegido, además es BIC, el cementerio de San Eufrasio, como un polígono independiente dentro del centro, de la denominación de centro histórico. Aquí hay obras de arte, además, y hay panteones que están diseñados por arquitectos que hoy conocemos, e incluso tienen la medalla de la ciudad como un arquitecto Verges. Y la verdad es que, bueno, todo el que quería ser alguien, entre comillas, hasta muerto incluso, pues está enterrado en este primer patio y en el segundo patio también. Encontramos ante el panteón de la familia Fermín Palma. Hay que decir que los panteones, a diferencia de los nichos, que no podían ser en propiedad, sino que tenían como una especie de, para que nos entendamos, un alquiler a larga temporada, y una vez que pasaban ciertos años ya pertenecían al ayuntamiento, aunque nunca se desenterraba a la gente, por supuesto. Pero sin embargo, los panteones sí que son en propiedad. Es como el que tiene un chalet solamente que dentro del cementerio. Por lo tanto, el deber, aún hoy, el deber de arreglo y de bueno, pues de que esté en un estado aceptable, uh-huh, es de la familia. Hoy nos encontramos precisamente aquí, frente al panteón de la familia Fermín Palma, una familia muy conocida porque tuvo, y aún se sigue llamando así, una clínica privada. Fue además concejal del ayuntamiento de Jaén Fermín Palma, y siempre hablo aquí un poco de alguna curiosidad, como aquella ampliación que hizo sobre jardines esta clínica, sobre una zona verde. Hablamos del siglo finales del XIX, principios del XX, que nos sonarán estos casos que parece que son muy actuales, pero bueno, hubo una semi-recalificación de una zona verde. La clínica anduvo sobre esta zona verde, y para tener acceso y más ampliación tenían acceso a una plaza única que unía aquí en Jaén la plaza de la Constitución, que se llama hoy, junto con la otra plaza. Sin embargo, en tiempos de la República le pusieron el edificio de Hacienda, justo enfrente, para que no tuviera acceso a la plaza y un poco tapar este pelotazo urbanístico que hubo en la época. Eran pequeñas peleas que había en aquel tiempo, si bien hay que decir que este panteón, que se mantiene bastante bien porque la técnica constructiva de piedra y hierro es muy, muy contundente, se mantiene relativamente bien respecto a otros panteones que ahora veremos. En esta parte de donde nos encontramos es una zona bastante importante porque mezclamos un poco la técnica de los nichos de la época. Es fácil diferenciar en las lápidas de los nichos cuáles son más antiguos, cuáles no, puesto que el estilo, además del material, son pizarras negras, los que son del siglo XIX y principios del siglo XX. Luego se fue usando un poco más el granito, el mármol. También es curioso ver la técnica de la época, cómo eran, y que se me entiendan, bastante más discretos en cuanto a la simbología que representaban en sus lápidas. Hoy en día pues se usan más técnicas. En el siglo XIX y principio del XX solamente era pizarra negra, no se le insertaba nada metálico y además eran bastante directos. Además se mezclan con los panteones que tenemos aquí de la familia Vago Bonilla, una familia que es bastante famosa aún hoy en la ciudad de Jaén. La familia Vago fueron gente del ejército, estuvo incluso, y en el libro que escribí junto con Luis Miguel Sánchez Tostado, que hablaba sobre la masonería en Jaén, fueron los directores, por decirlo así, de las logias de Jaén. La familia Vago, Manuel Ángel Vago, fue uno de los grandes directores de la masonería en Jaén. Y aquí tenemos un panteón que es de los preferidos para mí en cuanto a la simbología que representa un poco la muerte respecto al doctor Martínez Molina. Hay una calle bastante conocida aquí en Jaén que es Martínez Molina, y podemos ver cómo el panteón tiene diferentes símbolos, tiene un búho, tiene un animal nocturno como es el murciélago, que en sus alas además representa todas las ciencias de las que era especialista Martínez Molina, tanto la química como la física, la botánica o la historia natural, todo rodeado de enredaderas y de adormideras, representando la muerte muy, muy del estilo del siglo XIX. Parece que falleció en marzo de 1888. El cementerio, cuando se hizo en 1826, fue algo extraño, en el sentido de que fue con dinero del ayuntamiento, sin embargo la propiedad era de la iglesia, del obispado. Aquí todo el que quería tener un enterramiento tenía que pagar, entonces el ayuntamiento de Jaén compró una hilera de nichos, y todavía viene ahí, propiedad del excelentísimo ayuntamiento constitucional, hablamos de finales del 19, compró una serie de nichos para su representantes poder enterrarlos en la zona noble, justo enfrente, al otro lado, totalmente opuesto. También tiene varias hileras de nicho el obispado para enterrar también a sus representantes, con lo que aquí tenemos un poco la representación de esa época, de la lucha civil y de la lucha eclesiástica, de no querer ceder en ninguna de las dos partes respecto al lugar de poder dentro del cementerio, que era este primer nicho. A nuestras espaldas tenemos uno de los panteones más importantes respecto a una calle en Jaén que es bastante conocida, que es de Antonio Roldán y Marín. Hoy en día es una calle supercéntrica, y aquí reposa junto con los condes de Humanes, propietarios antiguamente del camarín de Jesús, que lo convirtieron de hecho en casa de vecinos y luego con la desamortización, y además eran de los grandes de España. Ahora la veremos un poco más tranquilamente, pero está justo en una de las zonas de mayor prestigio dentro del cementerio. Bueno, pues nos encontramos ante el nicho más antiguo que hemos localizado aquí en el cementerio de San Eufrasio. Estamos hablando de Higinio García y su esposa Jacoba Pitcher, que fallecieron en 1864... y como antes decía, respecto a estas renovaciones y estos alquileres que de larga duración que tenían, ve que tiene 20 renovaciones de 6 años... o sea 120 años... hace ya un tiempo que ya no les pertenece a la familia. Y en este caso la técnica que usaron es muy interesante, porque está pintada a mano, algo que también se hacía bastante y que ahora, si tenemos oportunidad, podremos ver incluso de algún pintor que pintó su propia... bueno, el nicho donde él iba a estar. Obviamente no se pintó a sí mismo porque no sabía cuándo se iba a morir, pero este es el nicho más antiguo que tiene localizado ahora mismo el cementerio de San Eufrasio. Bueno, ahora nos encontramos ante el único nicho que está en inglés, panteón que está en inglés de todo el cementerio de San Eufrasio. Tenemos otros enterramientos en diferentes idiomas, en alemán y también en hebreo, que podremos ir a verlo ahora. Pero este es el único que está en inglés, que pertenece, la figura central de este panteón es Albertito Frederick, ingeniero, que murió en 1912, que trabajaba en las fábricas de óxidos rojos que había en la ciudad de Jaén. Era una fábrica bastante importante, que estaban en la zona de Gran Eje Peñamefeci al principio del siglo XX, y luego un poquito más adelante a todos les sonará esta fábrica de óxidos rojos que hay en la carretera de Fuerte del Rey aquí en Jaén, porque se teñía absolutamente de rojo todo, se usaban realmente para tinturas en pintura y también para temas sanitarios, con lo que esta pequeña colonia inglesa, que en su día incluso llegaron a hacer una pequeña construcción de casitas típicas inglesas aquí en la ciudad a modo de colonia inglesa, y el primer campo de fútbol profesional, entre comillas, que hubo en la ciudad de Jaén, pertenecía a esta comunidad inglesa que estuvo aquí. Bueno, nos encontramos ante el panteón de Bernardo López, famoso poeta, cantor del primero de mayo de Jaén, fue bastante, bastante conocido. Curiosamente, viene aquí una fecha que es posterior, bastante posterior a su muerte, en 1899. Esto es porque Bernardo López murió en Madrid, y no fue hasta que Prado y Palacio, que está descansando, bueno, esta es su tumba, no, luego hablaremos de esto, dos panteones más para atrás, lo supo localizar en el cementerio de Madrid y traérselo con grandes fastos, por cierto, en tren hasta Jaén y luego en una gran procesión desde la estación hasta el cementerio con banda municipal, con música, puesto que Bernardo López era uno de los poetas y ha sido seguramente uno de los poetas más famosos de toda la historia jienense. La representación está muy clara, representa la lírica, viene una lira con unas coronas de laurel, y la verdad es que es algo bastante, bastante bonito. Aquí se pueden cantar las poesías de don Bernardo López. Nos encontramos cerca del panteón de Prado y Palacio, pero hacemos una pequeña parada antes. Después de la Guerra Civil, la ley que había para la represión de la masonería y el comunismo hablaba sobre la eliminación absoluta de todos los símbolos masónicos o comunistas que hubieran en toda España. Es cierto que iba un poco por barrio, según quien hiciera la instrucción o la formación que tuvieran las personas que hacían la instrucción para eliminar estos símbolos, podían llegar a quitarlos o no, e incluso en algún momento pasó en Alcalá la Real, por ejemplo, donde hay una gran casa con símbolos masónicos, pues que habría que destruir la casa para poder quitar este símbolo. Aquí en el cementerio de San Eufrasio hay una, precisamente con estos símbolos masónicos, que vienen un poco a confundirse con una simbología cristiana respecto al descenso de Jesús, que siempre se le, de la cruz, que siempre se le representan con los clavos, las tenazas, que le quitaron los clavos, etcétera, y un laurel de la victoria respecto a la muerte. Y aquí, sin embargo, como se pueden un poco confundir, creo que permanecieron por una simple confusión o que se asimilaban a simbología cristiana. Sin embargo, aparecen cosas que no aparecen normalmente en esta simbología católica, puesto que aparece un mallete, aparece una escuadra, y además está en la misma disposición con un laurel de la victoria, en la misma disposición que algunas tumbas ahí en Alemania masónica, exactamente la misma simbología. Pues aquí tenemos posiblemente lo que será el panteón del personaje más ilustre del cementerio de, aparte de los condes de Humanes, pero en lo personal, desde luego, para mí es el personaje más ilustre que hay en este primer patio, que es José del Prado y Palacio, ministro de Instrucción y Bellas Artes, por cierto, del Estado, también alcalde de Madrid, alcalde de Jaén, falleció en 1926, marqués, además de Rincón de San Ildefonso, que marquesado que le dio el rey. Y hay algunos símbolos bastante curiosos dentro de, aparte de la corona real, que simboliza, por supuesto, su cercanía y el marquesado que tenía. Por supuesto, está enterrado con su mujer, Teresa Fernández de Villalta y Coca, que era la marquesa, que tenía esta famosa casa que hay en la calle Llana o Francisco Cuello, donde Miguel Hernández fue fotografiado cuando estaba escribiendo sus poesías en el tiempo que estuvo aquí en Jaén. José del Prado y Palacio era un personaje eminente. Él hablaba mucho y siempre bajo la vocación del Sagrado Corazón de Jesús, por eso lo tiene en su tumba. En aquella época era un movimiento religioso bastante, bastante potente. También relacionado, se le habla con grupos esotéricos, sobre todo en su juventud. Él fue quien trajo, como hemos dicho antes, a Bernardo López aquí a la ciudad, y también fundó, pues bueno, un poco todo lo que hay en esta ciudad de aquella época fue gracias a él, desde el propio museo, como la fuente que aquí denominamos del Pato, todas las esculturas, curiosamente laicas, que hay en la ciudad, las dedicó él, y hablaba siempre de elaborar por la cultura. Es algo que lo tenía muy presente en sus escritos, también sobre agricultura. Hizo la granja de aquí de Jaén, hoy sede de la Diputación, como zona casi tecnológica para introducirse en el campo. Y principalmente era una figura que trajo mucho Jaén. También ha sido bastante criticado, puesto que tenía su explotación agrícola en Espeluí. Y bueno, hay quien lo culpa en parte de que Jaén sea fondo de saco en tren, puesto que a él le interesaba más llevar el núcleo ferroviario a su terreno, cosas de la época desde luego, pero no deja de haber sido un hombre que trajo a Jaén cierta modernidad, que lo intentó, pero bueno, luego llegó lo que llegó y se acabó. Respecto a este enterramiento, que es una torre, un Gólgota con una cruz, que curiosamente algunas de las piedras tienen fósiles y se puede jugar a localizarlas, hay que decir que él no está enterrado aquí. Está su tumba, pero hace unas décadas algunos familiares vinieron a extraer su cuerpo y llevárselo a un enterramiento familiar en Málaga. A mediados de ya del siglo XX o en el primer tercio del siglo XX había una moda también, que era moda, entenderme por moda, como una costumbre de poner fotos originales del fallecido. Hoy aquí nos encontramos ante un panteón de un torero que se llamaba Juanito Tirado. Aparece en la foto vestido de luces. Es cierto que la historia de este torero da bastante pena, en el sentido que, bueno, yo le digo que murió dos veces, puesto que él, toreando uno de los pueblos de aquí de la provincia, tuvo una acogida fatal, falleció, pero para poder trasladarlo a Jaén no certificaron la muerte, puesto que todavía estaba la legislación de guerra, porque fue recién acabada la guerra civil, y para trasladar fallecidos era bastante complicado. Entonces decidieron no certificar la muerte allá donde fue corneado, para certificarla luego aquí. Por eso siempre decimos que el pobre fallecido murió dos veces, una en la plaza y otra en Jaén. Nos encontramos, como antes hablábamos, de esta compra que hacían de bloques de nichos tanto el Ayuntamiento de Jaén como el propio Obispado, para poder enterrar a su gente, cada uno a los suyos, a sus representantes. Entonces, las figuras más prominentes de la época eran enterradas en estos nichos. Aquí tenemos, por ejemplo, Policarpo, Romero y Vidal, que bueno, tenía una infinidad de condecoraciones, pero sobre todo lo más llamativo de él, que estaba en el Tribunal de la Rota, en Roma. Son personajes canónicos de la diócesis, de la Catedral de Jaén, que eran enterrados aquí, y un poco en esta relación que había siempre de bueno, de este primer patio donde estaba lo más granado de la familia jienenses, que discurrían por representantes políticos, grandes hacendados, burgueses con dinero, que vivían además todos más o menos en la misma parte de la ciudad, y luego querían, muertos, una vez muertos, vivir también juntos, ¿no? Bueno, pues de los personajes también bastante famosos, estamos ahora a espaldas del primer patio, también pegados un poco, para que se les contagiara un poco de esto del famoso jienense, pues enterraban también gente en esta parte posterior del primer patio, como José Tamayo, que lo tenemos aquí al lado, que fue un gran pintor jienense muy reconocido y que bueno, está enterrado junto a su mujer Obdulia, Y aquí estamos junto enfrente de Antonio Almendro Aguilar, un gran poeta del siglo XIX, fallecido en 1904, de origen galduriense o jodeño, como se dice realmente. Fue un poeta insignia y una gran escultura de él en la plaza de San Juan, y está aquí conviviendo con gente muy interesante de la época. También da un poco para reflexionar cómo el tiempo hace el olvido. Y son personajes que, hombre, en el caso de Almendro Aguilar todavía se le recuerda, pero estamos hablando de gente, de catedráticos, de escritores que el tiempo los ha borrado, y sin embargo, pues un paseo agradable por el cementerio se puede recordar. Los personajes ilustres de aquí, de la ciudad, muchas veces se ponían en sus propias lápidas aquello que había predominado en su vida, ¿no? Tenemos aquí a Vicente Carrero Díaz. Y viene, efectivamente, falleció bastante joven, con 59 años, 1930, pero pone lo que él fue, ¿no? Doctor en medicina y catedrático, como recuerdo de su esposa y su hijo. Muchas veces pasaba que estos enterramientos pertenecían exclusivamente a aquellos que mandaban hacerla, y luego la familia se enterraba en otros sitios y dejaban un poco solo a este primer personaje de la familia que moría por diferentes situaciones, ¿no? Muchas veces por espacio, muchas veces porque preferían irse y ha pasado al nuevo cementerio, pero bueno, aquí permanece Vicente Carrero Díaz, que en su momento fue muy, 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 muy querido y muy respetado. Nos encontramos en esta parte del cementerio que era la parte laica del mismo. A este se le decía un poco despectivamente el corralillo de los ahorcados, puesto que aquel que se había suicidado no podía ser enterrado en suelo religioso, en suelo cristiano, pero realmente lo que aquí había era una sucesión de enterramientos de gente que no pertenecía a la Iglesia Católica. Nos encontramos delante de una de las lápidas que están en otro idioma, como habíamos dicho antes, precisamente es en hebreo, de Jaime Tapiero, y bueno, lo que viene a poner ahí un poco en hebreo, y no soy yo especialista en hebreo, pero sí está hecha la traducción, que había muerto fuera de su tiempo y de su lugar. Hemos buscado muchísimo documentación sobre este hombre, no aparece nada, sí que aparecen familias tapieros en Marruecos, descendientes de judíos sefarditas, posiblemente vino aquí esta familia a hacer algún tipo de negocio, murió aquí, nadie quiso pagar el traslado, pero sí, curiosamente, pagó una lápida en hebreo, cosa que, bueno, pues que no era nada fácil. También estamos justo frente a otra zona de infame recuerdo para los jienenses, que son las fosas comunes de los ajusticiados por el franquismo una vez acabada la guerra. Hay bastantes, hay realmente cientos de ellos en diferentes fosas repartidas por todo el cementerio. Ahora mismo se está investigando la localización y haciendo las pruebas en breve de ADN para que las familias sepan si están aquí o no están aquí y puedan recogerlas. En esta parte del corralillo de los ahorcados no solamente hay hebreos, sino también hay calvinistas y otro tipo de cristianismo que no eran aceptados en el enterramiento católico de la ciudad. Bueno, como hemos dicho al principio, los panteones tenían diferentes estilos según la época. En el siglo XIX era la época de los neo, en el sentido de neoegipcio, neogótico. Hoy estamos precisamente entre dos panteones, el de la familia Ruiz Córdoba, Manolito Ruiz Córdoba, propietario del castillo de Santa Catalina y de todo el cerro realmente de Santa Catalina, fue enterrado aquí. Es bastante curioso porque es a modo de panteón neogótico con una cubierta de tejas cerámicas azules, que bueno, son muy propias de la época, y la familia justo enfrente, Soriano Lucini, famosa en la ciudad, tanto el apellido Soriano como el apellido Lucini, también estilo más que neogótico, ya vamos hacia una zona que es casi neoegipcia con toques orientalistas. Dentro de estos panteones también había diferentes obras de arte, algunas de autores reconocidos de Jaén en cuanto a orfebrería y el uso del metal. No, normalmente nunca se guardaban óleos dentro, puesto que la humedad y las inclemencias del tiempo podía estropearlo, pero sí que es verdad que la familia la han ido recogiendo con el tiempo, pero todavía queda alguna curiosidad dentro de alguno de los panteones que veremos ahora antes de acabar. Bueno, pues uno de los nichos a los que más cariño nos tenemos los jienenses es el nicho de José Nogué, el gran pintor jienense, que además tuvo la oportunidad de poder pintar tanto a sus padres como a su primera esposa el nicho, con lo que el nicho tiene una doble categoría. Por un lado, que era propiedad de José Nogué, él está enterrado aquí con su primera esposa, y mucha gente que dice que porque él no está pintado, siempre hacemos el mismo chiste, que sería muy macabro que alguien se pintara a sí mismo antes de morir, pero sí que está con su primera esposa. Él luego se casó con otra mujer, pero decidió hacerse enterrar con sus padres, que están en cuadros en el Museo de Jaén, y que muchas veces se hace la comparativa de cómo ha ido pasando el tiempo sobre los padres de José Nogué, que pintaba mucho a su familia, con lo que es una auténtica obra de arte. Está protegida con cristales, tanto las pinturas como el propio nicho, para que no se estropee, pues, la policromía, y luego el blanco y negro, la letra que aparece de mi esposa, mi padre, mi madre, es de propio José Nogué. En el recorrido que hacemos por el cementerio, vamos además andando, conforme vamos bajando el gradiente que tiene el cementerio, vamos avanzando en la historia de Jaén. Este segundo patio es también muy parecido al primer patio, en el sentido de estar las familias con más dinero y las más influyentes de la ciudad. Tenemos cuatro panteones justo aquí, junto a un quinto que hay enfrente, que son diferentes. Sí que hay uno perfectamente neoegipcio, que es a la memoria de Rosarito, que Aurora Anguita Sánchez. Esta familia es familia de los Torres de Navarra, descendientes de los reyes de Navarra, y descendientes además de Teresa de Torres de Navarra, mujer del conde estable don Miguel Lucas de Iranzo, una figura muy prominente de la ciudad de Jaén. También tenemos un panteón neorromano y la familia Bonilla y Bonilla, que también eran muy muy conocidos. Pero dejo para el último el de la familia Flores de Lemus. Hay incluso un edificio que se llama así en la universidad, puesto que Flores de Lemus fue un gran economista, fue el que propuso que España pasara al patrón oro, y además es un panteón que está diseñado por Luis Berge, que fue que es un arquitecto muy muy reconocido por diferentes actuaciones dentro de la ciudad. Un panteón además que tuvo su propio escultor, tiene su propia evacuación de agua. La verdad es que es un auténtico ejemplo de arquitectura funeraria que podemos ver. Justo detrás de estos panteones, un poco para acabar, están diferentes familias también reconocidas de la ciudad de Jaén, ya de las primeras etapas del franquismo, el primer alcalde franquista, por ejemplo, de la ciudad de Jaén, y diferentes panteones de congregación religiosa, sobre todo de monjas, y alguna congregación religiosa de monjes también, que se enterraban, pues como hemos dicho antes, intentando convivir con las familias más prominentes de la ciudad.
Bueno, pues José, cerramos esta visita con últimas curiosidades que hoy no podemos presenciar en primera persona, pero para que sepan los jienenses que también están por aquí, que pueden descubrirla.
Sí, tenemos diferentes enterramientos, el panteón de los arquitectos Justino Flores Llama y Flor Urdapilleta, donde además están enterradas Daria y Amelia, que le dan el nombre al teatro principal que hubo en la ciudad, que es el Teatro Darimelia. También tenemos el nicho de Eduardo Solá, alcalde de Jaén, que fue quien cambió la feria de agosto a octubre, a casi la última de España. Y también nos encontramos ante una hilera de nichos que, según el plan director que se hizo en la anterior legislatura del gobierno de la ciudad, de cómo quedaría una vez reconstruido este cementerio. El principal problema que ha tenido este cementerio fue cuando se cerró a los enterramientos y se avisó, creando alarma innecesaria en la ciudadanía, que a los que no retiraran a sus familias iban a acabar en fosas comunes. Entonces la gente vino corriendo, literalmente, lo digo por experiencia, puesto que hasta mi familia sí lo hizo, corriendo literalmente a llevar sus fallecidos al cementerio nuevo, entre comillas, que no es tan nuevo, y que podríamos hablar de él también respecto a José de Prado y Palacio, que empezó a hacerlo él, lo que pasa es que no lo terminó. Y de ahí acabó diciendo que ya nunca pondría más una primera piedra, que siempre pondría una última piedra, porque no quería que la obra suya se le quedara a medias, y se le quedó a medias. Y de cómo quedaría realmente este cementerio, que la propuesta es que se quede como un cementerio parque, un cementerio interpretativo de la historia de Jaén. Aquí se puede estudiar la historia de Jaén desde 1800 justo, que hemos dicho antes, que es el primer enterramiento, hasta los años 80, años 90, que del siglo XX ya, que se fueron enterrando en diferentes hileras de nichos. Con lo que, curiosidades que hay en este cementerio son miles, historias personales, historias de gente más famosa, menos famosa. Hay militares que estuvieron en la guerra de Cuba, hay militares que estuvieron en diferentes batallas, hay incluso una lápida del bombardeo de Jaén, curiosamente sobrevivió esta lápida de gente enterrada por el bombardeo que hubo en Jaén. Y bueno, pues a lo largo de la historia de este cementerio es la historia de la ciudad de Jaén. Aquí, al fin y al cabo, todos acabamos en un cementerio.
Este espacio declarado bien de interés cultural que recibe en estos días la visita de cientos de jienenses que también descubren, tienen la oportunidad de descubrir la historia de su tierra.